venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Estoy viendo a mis queridos compañeros, Patricio Parton, Gillespie.
Buenas noches.
Están,
¿qué tal? ¿Cómo le va?
Calándose, sí, para la función.
Siempre estamos así calándonos.
Sí, sí.
Sí, es cierto.
Antes, ¿has traído preparado algún chiste, alguna gracia?
Yo tengo uno de... Pero hay chistes que ya están cancelados. Sí. ¿No? Por
los verdes, los chistes verdes cada vez se usan menos.
No,
y porque le caen mal a todo el mundo.
Sí.
Porque alguna susceptibilidad hieren.
Sí,
alguien se siente...
Y yo, sin embargo, cada vez oigo decir más palabrotas.
Sí, pero claro, no en formato de chiste.
En la televisión, sí, y en la radio.
Es verdad, es cierto.
Incluso en el Congreso Nacional,
sí, sí,
en la política.
En la Casa Rosada.
¿Por qué es esto, doctor? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. No lo sé.
Ah, gracias.
No, gracias. Pues gracias por la invitación.
Bueno, tenemos
sí, hay muchos anuncios
que hacer.
Estamos... Sí, atención, bueno, el viernes vamos a estar en... mañana usted va a estar en El Picadero, ¿verdad?
Mañana jueves estamos en El Picadero con Cora Varengo en la obra La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo.
Muy bien.
Esto es a las 10 de la noche. Y bueno, si quieren comprar entradas, todavía están a tiempo.
Sí, señor. La venganza será
también el punto alguna, quizá. Sí.
Bueno, y si no, el otro jueves. Por los jueves, jueves 10 de la noche.
Jueves
10 de la noche es eso. Los viernes, pero a las 9 de la noche, estamos en el Chacarerian Teatre.
Sí, así es.
Con La Venganza. Ahí.
Con el trío sin nombre.
Con todos.
Espectacular.
Bien.
Tengo una gacetilla muy, sí, interesante de Tiki Cantero.
Tiki Cantero, sí.
Músico. Gran percusionista argentino.
Sí, del trío Aca Seca, que así fue un muy buen grupo.
Bueno, este es también el viernes, pero en La Plata. A las 21 horas.
Muy bien.
En un lugar que se llama Sudaca, que está en 7. Entre 68 y 69, Sudaca. Y ahí estará Mariano Tiki Cantero en formato solo set. Es una propuesta que entrelaza.
Está muy bien, ¿eh?
Percusiones, cuerdas, texturas electrónicas para construir, digamos, un relato musical.
Interesante, novedoso.
Sí, sí, es un gran percusionista que... Me recuerda a Manuel Moreira, tocó con nosotros cuando hicimos Lo que me costó el amor de Laura en el Teatro Argentino de La Plata.
Muy bien.
Él tocó esa noche.
Muy bien, muy bien.
Con la orquesta que acompañaba la opereta.
¿Va? Sí.
Bueno, esta mañana, no mañana, el viernes 26, 21 horas.
Muy bien.
Muy bien, acá me hace saber Felipe Piña, que está en Madrid ahora.
Ah, sí, sí.
Qué vida. Y,
atención
será.
Madrid.
¿Cómo sí, no, atención Madrid no, porque se está yendo de Madrid.
¿Cómo que avisa que se va?
Sí. Pero está yendo rumbo a Barcelona, donde se va a presentar mañana.
Ajá.
O sea, en la noche del...
La verdad que qué comprometido con la historia argentina, qué comprometido, sí, en Madrid, Barcelona, qué bien, ¿eh?
Se presenta con Pedro Saborío, que está con él allá.
Otro.
a las 10 de la noche en el teatro La Sala Pueblo Español.
Bueno, Pueblo Español.
Para los argentinos que están allá, en Barcelona estoy hablando de esto. Las entradas están eventbrite.com, eventbrite.com.
Muy bien. Bueno, algo más.
Vamos a estar en el Helios pronto.
Atención Teatro Helios, vamos a estar en octubre.
En el Palomar, el 4.
En el Palomar, bueno, y hay más fechas que están en la página, ¿no?
Sí, lavenganzaseraterrible.com, en la Feria del Libro de Almirante Brown, que creo que eso es el otro sábado.
Muy bien. Y ahora tenemos estipulado un tema.
Sí.
Que creo que es importante para salvar vidas.
Es a lo que nos dedicamos.
Porque son deportes que uno no debe practicar si desea sobrevivir. Deportes
bueno, pero...
que no aconsejamos aquí. Es nuestra habitual sección, bájate de ahí.
Bueno.
Para inducir a los niños a llevar una vida prudente.
Sí, sin embargo, me imagino que hay disciplinas, no sé de qué deporte vamos a hablar, que si las hace poca gente... Usted tiene más chance de ganar medalla de oro.
Sí, y sí bueno, porque... pero la medalla de oro se la van a poner en el conca.
Es post-mortem.
Sí, bueno, pero hay, es algo también típico de la juventud, de hacer deportes de riesgo, porque no sé qué quieren demostrar.
De hacer, no, ¿qué bueno, pasa, abuelo?
Yo estoy en contra de la juventud, pero señor.
Digo, por ahí se está tirando un acantilado que
no
tiene
puede ser.
200 metros.
Que no sale a la calle.
Bueno, Dios, ¿a quién le quieren ganar con eso?
Bueno. Se están yendo los oyentes.
No, pero...
En micros escolares rumbo a la frontera.
Bien. A lo largo del mundo existen disciplinas deportivas... que más allá, bla, 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 sí. Bla, bla, que acumulan riesgo, etcétera. Y vamos a ver cuáles son las disciplinas más riesgosas. Acá, a mí me gustaría empezar con volcan boarding, que es descenso en volcanes.
Bueno. Nunca escuché eso, como deporte.
Tengo entendido.
Se practica en volcanes de arena volcánica, como el Cerro Negro en Nicaragua, descendiendo a gran velocidad sobre una tabla metálica, que es una mezcla de surf y snowboard, pero en ceniza ardiente.
¡No! Creí que estaba apagada la ceniza.
No, señor. Acá dice, ¿por qué es peligroso?
Y pero ya se entiende por qué es peligroso.
La superficie volcánica es abrasiva. Una caída y quedas a la parrilla.
Sí, sí.
Además, el calor del terreno y la pendiente pronunciada hacen difícil frenar o con... Vas a parar al centro de la Tierra.
Claro, no, pero espere, no,
esto
no, no.
Está en plano inclinado.
Sí, pero no es para adentro del volcán.
Yo interpreto que sí.
Creo no, que porque si no, ¿cómo sale después?
Se paran en el aro del volcán.
No sale, me parece.
Sí, no, no puede ser. Debe ser para afuera. Usted sube...
Para afuera cualquiera se tira.
No, no, porque está calentito. Usted sube hasta...
Tiene razón Barton, me parece, porque no sale más el tipo de
¿cómo
ahí?
¿Cómo va a ser para adentro?
Lo para adentro no lo salva nadie.
Claro.
Usted va hasta el agujero, que sí. Se llama cráter.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
¿Este es el agujero?
No, señor, el cráter del volcán.
Sí, sí.
Va hasta el borde, no se mete para la...
Sí,
para
lo que se llama el aro.
Bueno, se llama cráter.
Aro, aro.
Bueno. Mire, yo estoy haciendo esfuerzo para poder continuar. Bueno,
pero es un aro, ¿eh?
¿Se va a tirar o no se va a tirar?
Sí. Usted llega hasta el borde... Y, por supuesto, hace un giro de 180 grados, no sigue hacia adelante.
En vez de ir para adentro, va se para tira afuera. Para afuera.
Ahora,
bueno.
Y ahí están los competidores. Ahora no sé quién gana, el que primero...
Gana, no sé, el que sobrevive.
No, el que primero llega a más velocidad debe ser.
Bueno, dice...
O más lejos.
Aunque es atractivo turístico, cada temporada se reportan decenas de accidentes... con heridas graves y facturas.
Fracturas.
Fracturas.
Yo creí que eran facturas.
No, eso es otra cosa. Estas son las fracturas.
Va. Segundo deporte, boxeo a puño limpio.
Sí, eso es.
Cada vez se usa más.
Claro, es horrible. Sin guantes.
Sí.
Usando solo la mano desnuda.
Sí, la mano desnuda y sin protectores tampoco.
Claro. ¿Por qué es peligroso? Bueno, la ausencia de guantes multiplica los cortes.
Hay sangre asegurada. Hay sangre asegurada.
Y esto se rompe la mano.
Sí, sí, sí.
Es horrible.
Hay peleas que duran un segundo,
Sí, sí.
En ese deporte.
Sí, sí. en los registros históricos de Inglaterra y Estados Unidos se documentaron decenas de fallecimientos en el ring.
Bueno.
¿Eh? Bueno. Es muy dañino.
Sí, pero cada vez tiene más público. La gente quiere ver eso.
Sí, quiere ver sangre.
Sangre, sí. Vamos a terminar haciendo el teatro romano.
Bueno, sí, ¿y por qué no se pelean entre ellos si bueno, se dejan de molestar?
El circo romano.
Sí, ¿no? El circo romano.
Ah, bueno. Después.
El teatro romano.
El cierro romano. Con toros.
Ah, oh, bueno, sí.
Dice, correr delante de toros en calles estrechas,
sí.
Como la fiesta de San Fermín.
Sí, sí, claro, exacto.
La práctica tiene un fuerte componente cultural y turístico. O sea, mientras te corren los toros,
sí.
Te van enseñando las capitales del mundo. Cosas así, me imagino.
La cultura de los pueblos, a eso se
refiere. Es peligroso porque la fuerza y velocidad de los animales generan un alto riesgo de cornadas.
Sí, ¿sí? Señor.
O de cornudo.
No. De cornadas.
De cornadas, porque lo alcanza.
Y golpes contra muros.
Bueno, sí. Que.
Casi 20 personas han muerto en Pamplona desde 1910. Muy pocas.
Sí, es cierto.
Sí, muy porque, en general.
No, por esta cuestión del cierre de los toros.
En Pamplona, desde 1910, se habían muerto nada más que 20. Bueno, cada año hay más de 100 heridos.
Sí,
bueno. Lo cual revela el éxito que estamos consiguiendo. El año pasado tuvimos récord de heridos.
Bueno, pero no creo que eso sea para
fue
destacar.
Fue muy celebrado por todas las fuerzas vivas de Pamplona.
Bueno, señor.
Tuvimos más de 200 heridos, lo que revela que vamos creciendo.
Bueno, sí.
Yo no sé si no es más peligroso una cornada o que los toros le pasen por arriba si usted se cae.
Creo que
me
una
parece
cornada.
Que una cornada.
Bueno, muy bien.
Creo que una cornada.
Porque todos los toros pesan un montón, sí. Pasan, no frenan.
1000 kilos, sí.
1000 kilos.
Sí. Igual es más peligroso para los toros. Dejen de molestar a los toros y no les va a pasar nada.
Ah, usted ya siempre aparece a favor de los toros.
Sí.
A favor del mosquito.
No tiene que ir a molestar a los toros. Después va a decir, ¡ay, me pisó un toro! Bueno, los toros, ¿qué quieres? Usted se metió ahí.
Pero los toros nacieron ahí en Pamplona.
Sí, pero no andan por una calle encerrada.
Están esperando el día para hacer eso, los toros. Todo el año están esperando.
Claro.
No molestar. Sí.
1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril. Y así.
Y los imbéciles de los turistas que van a ver eso.
Acá, trineo de asfalto, descender carreteras a más de 100 kilómetros por hora, acostado en una tabla con ruedas, similar a un trineo. Es peligroso porque el contacto con el asfalto es directo.
Mm.
Y cualquier pérdida de control termina en choques contra muros u vehículos.
Sí, sí.
Pero no, perdón, no. ¿Eso no es parecido?
Es igual.
No, pero espere si no dije nada. No, a los carritos rulemanes que teníamos.
Sí, claro.
Es lo mismo.
No. Solo que en la provincia de Buenos Aires no hay desniveles.
No, claro. No. Por ahí había que ir hasta una bajada que
claro,
había en algún lado.
Bancalari, qué
sí,
sé
algo. Pero si no.
Pero en los lugares donde hay muchos desniveles, prácticamente es condenarse.
Ahora, por ejemplo, los niños de Roma. ¿Vio que Roma tiene desnivel y escalera?
Sí,
sí, claro.
No pueden jugar a nada de esto porque es todo muy irregular.
Vivir en Roma, me lo dijo un niño una vez.
Sí.
Si usted no sabe, me dice el niño, ya con aire de sabiduría, ¿no?
Sí.
Lo que es ser niño en Roma.
Claro, porque.
Me hacía así el niño con la cabeza.
Por ahí le regala una bicicleta y puede hacer 3 cuadras y ya después
claro,
no puede.
Claro, no. Si usted me dice sí. Eso, me dice el niño.
Claro.
Mi padre me regaló una bicicleta cuando cumplí 3 años.
Sí.
Y ahí la tengo, no pude nunca andar.
¿Pero cuántos años tiene ahora?
16.
Pero por favor.
Ya como niño está a punto de jubilar.
Sí, sí, creo que ya se me pasó.
Bueno, dice, se han registrado muchas muertes en los Estados Unidos y en Suiza. En ningún otro lugar.
Bueno.
Muchos accidentes ocurren en competiciones ilegales.
Claro.
En Estados Unidos, por ejemplo, el 90% de las competiciones son ilegales.
Bueno, no sé cómo es la ley, vio que ahí cada estado es diferente. Uno
es
va
diferente. Cambia de estado y lo que era legal pasa a ser ilegal inmediatamente.
Sí. Todo lo se va a hacer.
Lo que pasa en Estados Unidos hay muchos deportes o juegos que son por dinero.
¿Y por qué va a jugar?
No, bueno, por apuestas. Y son ilegales. desde picadas de autos, riñas, peleas.
Riña de gallo.
Bueno. Pero en tal caso lo ilegal...
La riña de gallo también es un deporte peligroso.
Para los gallos.
Pero sí. Para los gallos.
Claro,
para los gallos. Si no, no para el cristiano.
Sí.
¿No?
Igual lo ilegal es la apuesta en esto, en eso que dice usted.
Sí. No es que sea ilegal que el gallo muera.
No, el gallo sí, eso sí es ilegal.
Es ilegal apostar. O sea, si usted lo hace por nada...
Sí.
No, 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 la ría de gallo es ilegal.
Acá hay un deporte que se llama porrismo acrobático.
Muy buen deporte.
Son rutinas de animadoras, de esas que hay para los equipos de fútbol americano.
Sí, sí, señor.
Que incluyen acrobacia. Saltos mortales, pirámides humanas, yo he visto.
Sí, sí.
Unas pirámides hechas de jovencitas.
Claro, que hacen como la tradición catalana, es que se van subiendo un cuerpo
claro,
al otro, ¿no?
O grupos acrobáticos como los Valenda.
Claro.
Que hacían eso, ¿no? Pero estas son
chicas.
Jóvenes,
sí, sí,
estudiantes
sí.
Que no tienen mucho entrenamiento, por eso la mortandad es enorme.
¿Sabe que en una época existían las boquitas, que eran porristas del Club Boca Juniors?
Sí, así es.
Había de todo.
No tuviera mucho.
Bueno,
no,
pero no. Digo, hubo una experiencia en Argentina de.
Pero porristas. Hubo antes de las boquitas.
Ah, bueno, pero esas fueron famosas.
Las marineritas.
Acá dice: una caída desde muchos metros puede ocasionar lesiones graves en cabeza y columna.
Sí,
¿por
sí.
qué no en la cabeza y la columna? ¿Qué pasó?
Los artículos no están más. ¿Usted prefiere ser la de abajo o la de arriba?
Según.
Y no, porque...
Según la situación.
La de arriba, si
no,
se
no,
cae,
situación.
A mí me gusta un rato arriba, un rato abajo.
Estamos hablando de esta situación, de la pirámide humana.
La que va abajo tiene que bancar con los hombros por ahí 10 personas arriba.
Pero la que va arriba, cuidado porque si se cae se mata.
Claro.
Sí, pero yo prefiero, ¿sabe por qué? Porque arriba, usted más o menos va a caer arriba de todos los otros cuerpos que están abajo.
Claro. Y abajo lo aplastan.
Sí.
Acá dice, en Estados Unidos, el 65% de los accidentes catastróficos en atletas jóvenes provienen de este deporte, el porrismo acrobático.
No, bueno, no sabía.
Así que
Jamaica.
Es una carnicería.
Sí.
Carnicería, el porrismo automático, atendida por su propio dueño.
Es surrealista el nombre,
sí.
El porrismo automático.
Aquí está el hockey abajo el agua.
¿Abajo?
Sí, por eso es peligroso.
Qué raro.
Es una variante del hockey que se juega en el fondo de una piscina con paletas cortas y un disco de plomo. Los jugadores deben contener la respiración mientras compiten en tandas muy intensas.
Claro, se tiene que sumergir y pegarle la pelota a la...
Surgió en Inglaterra en 1954, inventado por el buzo Alan Blake. Y bueno, como método de entrenamiento para mejorar la apnea y la capacidad pulmonar de los submarinistas.
Bueno.
¿Y por qué es peligroso?
Y porque uno se ahoga.
Bueno, porque uno se ahoga.
Y claro, sí, va corriendo.
Para... Bajo el agua, respirate, ahogás.
Sí, no.
Acá dice que prácticamente el porcentaje de ahogo es el 90%.
Pero claro, muchísimo.
Yo agarro la pelota y empiezo a avanzar. Está el arco a 20 metros.
Sí.
Y si subo a respirar, me la saca usted la pelota.
No, bueno, pero yo también me estoy ahogando.
O muere o se la saca.
Claro. No, pero es que los dos se están ahogando.
Bueno.
Y además, no es una pelota, es un disco de acero.
Un disco de, sí, de, plomo, de plomo.
De plomo.
Ese deporte se practica en más de 30 países.
Bueno.
Tiene campeonatos internacionales, pero son muy frecuentes los desvanecimientos.
Sí.
Golpes contra el fondo.
Eso es lo peor.
Buah. Y entonces todos los médicos del mundo advierten que el esfuerzo extremo puede ser riesgoso.
Claro.
Sí, bueno,
y
sí.
Nada más, se las toma.
No, bueno, sí. No.
Ahora, además, a usted le pasa algo, pega un golpe contra el fondo, venía con la pelota, usted queda ahí. No lo van a ayudar.
Sí, bueno.
Le agarra al equipo contrario y entra para el otro lado.
Pero además, ¿quién va a mirar?
Claro, de afuera.
Está en el fondo de la pileta, no lo ven.
No.
Lo único que usted ve es gente que sale a respirar y vuelve
a... O que sale ya.
Sí.
Que no respira más.
Pero son carísimas, las plateas son carísimas.
Bueno. Voy a continuar a pesar de el rodeo.
Sí. Claro.
Es peligroso.
Ahí el jinete debe permanecer montado sobre toros,
sobre todos.
Toros.
Claro.
Toros. No es
con... Toros y toras.
Sí.
Toros. Sí. Sobre toros y toras. Sí. O caballos salvajes. Tiene gran tradición en Estados Unidos. ¿Y por qué es peligroso? Los animales lanzan al deportista con violencia, generando traumatismos craneales y fracturas múltiples.
Sí, sí. Múltiples.
Ah. Cada año en Estados Unidos se registran decenas de heridos graves y fallecidos.
Bueno, pero acá en Villa María, en Córdoba, hace el Festival de la Doma.
Pero acá no son deportistas, son gauchos. Lo que si en Estados Unidos los montaran gauchos verdaderamente.
Pero no son gauchos, son los colonos.
No hay gauchos verdaderos, pero, son todos disfrazados los gauchos.
Ah, ¿sí? ¿De acá? ¿De acá?
¿Usted creía que eran verdaderos?
Sí, yo creí que... Si entran con boina, con todo.
En algunos restaurantes de capitales de provincia hay gauchos en la puerta.
Sí, los vi.
Y me han dicho que son disfrazados. Ellos mismos me lo han dicho.
Sí, bueno, eso sí.
Porque yo me puse a hablar con uno de los gauchos. Me dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y dice, ¿usted es gaucho verdadero? No, dice yo. Vengo de Buenos Aires.
Acá mismo en la calle Florida hay una parrilla que hay un gaucho en la puerta.
Ya, ese vale en el de gaucho tanto como yo de cardenal.
Cuando llega una combi con los turistas que lo dejan en la esquina, el tipo ya se pone
en
posición. Dice, recita. Sí. Debe trabajar el hombre para ganarse su pan.
No. Después a las 8 de la noche va sentado en el subte el tipo vestido de gaucho a la casa.
Que cuando vuelve a la casa.
Sí.
En profesión, gaucho.
Claro.
Bueno, dice otro. Rafting en ríos extremos.
Sí.
Navegar ríos con rápidos, ¿no?
Sí, eso
grado 5, grado 6. En balsas inflables. ¿Quién las infla?
Bueno, ya bien infladas son los que nosotros llamamos gomones.
Sí, se inflan en la orilla, antes de salir.
Sale bien inflado.
Claro, o bien inflado.
Yo hice en el en San Rafael.
Claro. Sí, ahí en el Atuel.
En el Atuel. Que rapidito, no es el más rápido el tramo que yo fui. Hay tramos más.
Pero igual hay una cuestión de que va para abajo ese río.
¿Y cómo
va? Y sí, río? Todos los ríos.
¿Cuándo había un río que va para arriba?
No, pero digo que ese es un acueducto que va...
Va para abajo y lo lleva 20 kilómetros por ahí.
Sí, va muy... Pero usted lo dejan en una cosa, en una camioneta lo llevan.
Sí.
Lo dejan en un lugar y después lo buscan por
ahí. En Estados Unidos mueren más de 50 personas al año practicando rafting. La mayoría en aguas de alta dificultad.
Sí.
Así que...
Porque hay piedra. El problema no solo es el agua, sino las piedras.
Sí, las piedras.
Algunas piedras filosas ahí.
Sí.
Y vos venís, te llevas por detrás y te corta por la mitad.
Sí. Y explota el gomón.
Llega no, pero el gomón sigue.
Explotó el gomón.
Sí.
Se da vuelta.
Igual los peores de todos son los de los ríos así y que terminan en una catarata.
Ah, bueno,
como el Niágara.
Claro, pasa el río.
Todo bien, hasta que viene la catarata y ahí no queda uno.
Bueno,
cae de 100 metros.
El rafting en el río Niágara.
Claro.
Bueno, surf en tormentas.
Ah, qué bueno, está bien.
Eso, una variante extrema en la que los practicantes buscan aprovechar vientos muy fuertes, incluso en condiciones de tormenta, y porque es peligroso. Los vientos huracanados pueden arrastrar al deportista cientos de metros fuera de control, estrellarlo contra construcciones o perderlo mar adentro directamente.
Directamente,
si no me acuerdo.
Sí, claro, porque de repente usted entra en el corazón del huracán, en el ojo.
Sí, el Palacio Ducó.
Sí. No, y que ya queda adentro el huracán. Y el huracán se sigue desplazando, ustedes están adentro, dando vueltas.
Cada año se registran muertes en playas de Estados Unidos, España y Brasil por la práctica irresponsable.
Sí.
Hay dos clases de muerte. Una por la práctica irresponsable
y la otra.
Y la otra por la práctica responsable.
Bueno,
y que morís igual.
No, lo de las tormentas. ¿Se acuerda que en el Mundial de Clubes en Estados Unidos paraban los partidos por amenaza de tormenta?
Sí, me acuerdo.
Amenaza, pero ¿qué eran? ¿Delincuentes que amenazaban?
No, directamente dice, bueno, ahí parece que viene una tormenta. Y aunque no, finalmente no se produzca.
En Estados Unidos parece que es el lugar más lleno de tormenta, tornado,
hace
mal
poco,
tiempo.
Pero es preventivo. Ahora imagínese el Mundial de Fútbol que va a ser el año que viene.
Es el mejor lugar para no hacerlo, está bien.
¿Pero qué van a suspender partidos así?
Y me imagino, si ni saben lo que hacen.
Sí. Y cuando juegan estancias definitorias, que juegan a la misma hora en distintas ciudades,
sí.
Bueno, ¿van a parar el otro partido en la otra ciudad también?
No lo paran y hay una ventaja deportiva.
No,
pasó
no puede
eso.
Ser.
Claro.
Bueno, pasó. Y no puede ser.
Bueno, acá los últimos. Esquí de velocidad.
Sí.
Bueno, peligroso. El esquí en velocidad va a unos 200 por hora, ¿eh?
Sí, ¿y sí. ¿Y que van agachados?
Y
van agachados y con los...
¿Y por qué van agachados, doctor? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches. No sé.
Ah, bien.
La lancha que lleva adelante es esa lancha de carrera. Como
¿qué
la...
lancha? Si es aquí. No hay ninguna
esquí
lancha.
En la montaña.
Ah, creí que... Porque después le voy a contar en el mar también.
El esquí acuático.
Acuático, usted. Con esa lancha como la que usaba Scioli.
¿Usted está prestando atención al programa?
Sí,
¿o está trabajando
pero
en el programa
de un video que vi de un tipo que es esquí acuático, pero la lancha es de carrera. El tipo,
¿y qué pasó?
Va volando.
Va volando. Cuando se cae queda a 500 metros.
Y el último es salto base. Que es uno nuevo que hay, que es tirarse desde puentes, acantilados o rascacielos con un paracaídas.
Sí.
Los saltos se realizan desde alturas mucho más bajas que el paracaidismo tradicional, y la baja altura deja un margen muy reducido,
claro,
para abrir el paracaídas. Bueno, 400 muertes en el mundo, uno de cada 2.300 saltos te morís.
Y es un número.
Sí, pero ahí se está olvidando, ¿cómo se llama? Parkour.
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 Sí.
Es un deporte urbano que están haciendo...
La soga,
No, son tipos que, por ejemplo, se suben a mano limpia a un edificio. Sí.
No, van saltando de una azotea a la otra.
Bueno, también está el de los puentes que te tirás con un elástico.
Sí.
Ese jumping.
Un elástico que es un poquito más corto,
sí,
que la distancia hasta el piso.
Sí, un 2 metros menos.
Y vos te tirás ahí, bueno, yo no me tiro.
Atado de la pierna.
Atado, claro.
De la pierna.
Pero ahora...
No, con un arnés.
No,
de la pata, o sea, cabeza abajo.
Cabeza abajo.
Es que no lo pueden atar de la cabeza arriba, porque se ahorca.
Claro. El famoso ahorcado. No se dieron cuenta hasta que llevaban varios años de práctica.
¿Qué pasó? Sí, tiene que prestar atención cuando le ponen el elástico, porque como tiene mucha demanda, se cansa el tipo que...
Sí.
El encargado de poner el elástico, y así hace como rápido para irse a la casa, y le pone mal eso en el cuello.
No.
Ahí vienen los ahorcamientos.
O si es un tipo muy gordo... Sí. El elástico se estira más.
Se estira más y llega al piso.
Claro.
Directamente llega al piso. ¡Pum! Así. El tipo hace así con la mano, diciendo, aquí estamos jugando, y es lo último que hace.
Me parece que no es para reír.
No, pero digo, me lo puedo imaginar.
Ahora se usa mucho los viajes de egresados que los llevan a un lugar a hacer esto.
¿A qué lugar? Si no hay puente.
Sí, de lugares en Buenos Aires, en Bariloche, en lugares así. En Córdoba creo que también.
En Buenos Aires están los puentes, digamos, por abajo del ferrocarril, pero tienen 2 metros.
No, es muy bajo. Lo más cercano acá es Zárate Brazo Largo.
Hay una cosa que se llama como la calabresa o algo que está desde un palo...
¡La tirolesa! La calabresa.
Es igual que la calabresa, pero distinta.
La calabresa, ¿de qué quiere? Las empanadas a la calabresa.
¿Tiene empanadas a la tirolesa?
Que va de un palo al otro que está y con un alambre, con un cable.
Sí, el pollo a la tirolesa, Ricky.
Bueno, todo esto debes evitarlo, oh joven aficionado a los deportes extremos.
Si usted tiene que elegir uno, ¿cuál elige? No vale decir que no elige ninguno.
A ver, ¿para hacerlo yo?
Sí, ahora mismo.
El de karting, tira de arriba.
No.
Por el asfalto.
El de los ríos.
El rafting, sí.
Es lindo
ese. Sí, ese es lindo.
Es lindo, pero va a tragar agua.
Puede salvar por ahí.
Sí, por ahí se puede salvar. Sí.
Lo que pasa es que si se da vuelta, no digo que se dé vuelta hacia el agua, se empieza a girar el bote y ya empieza a pegar con cualquier lado, claro, ¿no? Contra la piedra.
Bueno, no, pero hay uno que da las indicaciones y grita.
¿Y qué?
Y va diciendo quiénes tienen que remar.
El otro día me vi un documental.
Bien.
De accidentes en montañas rusas.
Bueno.
No subo más.
Usted no pierde el tiempo.
No subo más.
Y no, claro, ¿cómo va a haber eso?
No subo más.
No, es terrible.
Todos los accidentes venían deficiente preparación del tipo que la controlaba.
Ah, ¿sí?
Ah.
Oh.
Bueno.
El tipo no se dio cuenta. ¿Vio? El tipo tendría que haber parado o no paró.
Sí, sí, este uno está en manos de...
sí. Imagínense, yo fui a varias montañas rusas de distintos sí. países. Recuerdo, fuimos con Dorio en una, muy, muy...
Sí, ¿no fueron al Disney de
sí,
París?
Sí, al Disney de París.
Al Euro Disney.
Sí, no, si no, me subo más. No me subo más.
No.
Bueno, discúlpeme que...
No, está bien, así, no sé, no es para ponerse bueno, así, bueno.
Y lo mismo, ninguno de los juegos. Por ejemplo, hay uno que es reventar globos con un dardo.
Sí, bueno, pero eso no importa.
Tampoco. Bueno, es menos peligroso.
Es menos peligroso, sí.
Es peligroso para el tipo que atiende, porque a veces el que tira los dardos tiene mala puntería y lo acierta en el cogote y claro, la deja seco.
Sí.
Ahí hay mucha mortandad, pero del tipo sí. que atiende.
Del empleado. Pero se tiene que poner de la línea de tiro para atrás.
Y bueno, pero hay que... Usted no puede controlar a cada uno que va a tirar.
No.
Anda a saber de dónde viene el tipo, viene medio loco.
Sí, sí.
Agarra el dardo y se lo apunta a usted a la cabeza.
Y sí, en una kermés. Las kermés son peligrosas.
Sí, peligrosas, claro. Peligrosas además porque hay mucha discusión en la kermés.
Porque las reglas no son muy... Que...
No, y el tipo que atiende es tendencioso.
Sí.
Y te da, por ejemplo, una pistola que está desviada.
Sí.
O te acerca mucho el blanco si le caes simpático. Mm. Y te lo aleja si le caes mal. Mm. Entonces uno se siente defraudado. Agarra la pistola en vez de tirarla al muñeco, le tira a
todo. No, claro, eso es tremendo. Lo mismo en los parques de diversiones suburbanos, esos que se montan y se desmontan.
Sí, sí, lugares. Sí.
Es muy peligroso el gusano loco.
Sí.
¿Usted se subió al gusano loco?
Sí.
Bueno, el gusano...
Va para adelante y va para atrás. Va para adelante y va
no,
para atrás.
No, ese no es el gusano. Es como una montaña rusa, chica.
Sí. Sí, sí.
Y precaria.
Va por una vía de tren.
Eso puede descarrilar en cualquier momento. ¿Usted lo vio, los cosos, como son los fierros?
No, no. A mí me gusta. ¿No te tiran agua también?
¿Le tiran agua? A mí nunca me tiraron agua.
No me acuerdo.
A mí me parece que sí. Bueno, igual no me subo más.
No.
Bueno, extraordinario esto, ¿eh?
Bueno.
Extraordinario
sí,
informe.
Sí, los deportes raros.
Bueno, para los padres también... ¿Sabe dónde están sus hijos ahora?
Bueno, sí,
seguro que están en el parque japonés.
No, sí. Bueno, mire, le vamos a ver si han llegado mensajes, que sí, llegaron un montón, al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Saludos de un varón con tres tetilias.
Ah, porque el otro día hablamos de eso. ¿Vio que hay gente que no se le absorbió?
Y no fui compañero de colegio de Barton, dice.
Ah,
soy un oriental viviendo en Valencia. Hola, Vengadores, soy Gabriel de Olivos.
Sí. Y entonces...
Ahora viviendo en Málaga.
Ah,
lo sigo
entonces es de Málaga.
Sí, desde que tenía 13 años, ahora tengo 45. El otro día hablaron de polidactilia. Y me sentí identificado ya que nací con dos dedos gordos unidos en el pie derecho. Me cortaron uno a los 6 años, pero me quedó la cicatriz y,
mire.
Y me crece la uña para el costado.
Esta es nuestra sección.
Ahora ya estuvo el de las tres tetillas y el de los dos dedos gordos.
Sí,
ahora falta el hombre de dos cabezas que en un rato viene.
Son unos genios.
Buenas noches. Lo escuché a Dolina hablar de los muros de canto y de lo despareja que resulta la ciudad de Buenos Aires, con todos los edificios distintos. Me río porque es cierto. A principios del siglo XX se quiso copiar al París de Haussmann, ¿no? Con las diagonales, la Avenida de Mayo. La ciudad de Córdoba, en parte la Avenida Colón también. Bueno, Sin embargo, no hace tanto, en Córdoba también, hubo un constructor arquitecto llamado Togo Díaz que trató de darle identidad con el juego del ladrillo a la vista en los edificios del centro. Bueno, saludo desde la provincia de Eva Perón, dice, de Martín. Bueno, es cierto, bueno, uno siente una gran desazón ante la falta de planificación urbana en casi todas las ciudades de la Argentina. ¿Qué más?
Soy Toti, de Reconquista, Santa Fe. Quiero pedirle a Dolina que hable algo de Sandro. Los amo.
Yo no puedo decir
nada. No, alguna vez hizo algún comentario en relación al cuando hicieron algún trabajo juntos.
Sí. Él me ha sido muy cariñoso conmigo, yo lo he visitado muchas veces, hemos conversado mucho y hemos hecho algunos proyectos juntos.
Sí.
Así que no tengo más que palabras de admiración y de agradecimiento para él. Sí. Alejandro, tengo los mismos dramas que vos, dice.
¿Qué pasó?
El televisor tarda media hora para encender. El colchón, que pagué una fortuna, me hace levantar peor de lo que me acosté. El sábado tengo una fiesta y estoy pensando cómo escabullirme ni bien termine de cenar, dice Sara de Mar del Plata. Bueno.
Paola de Adrogué dice, gracias por lo bien que me hacen pasar las noches. Quiero saber si van a estar este año en la Feria del Libro de Almirante Brown. Sí, la respuesta es sí. Estaremos allí el día sábado 4, ahí en la Plaza de Adrogué.
Cuando pensé que lo había escuchado todo...
¿Qué pasó?
Escuché los peligros del colectivo y la industria de los carteristas... su sindicalización y hasta un señor que fue decapitado y otro pasajero ambicioso solo pensaba en tomar su lugar en el colectivo. Iba en el auto y pensé que me moría de la risa. Los amo con todo mi corazón. Soy Verónica, desde un pueblo cercano a Barcelona. Gracias.
Mire, muy internacional hoy todo.
Sí. Buenas noches, queridos amigos. Dice, sí, para mí son amigos, aunque sea la primera vez que les escriba. Soy Mariano de Villaguay, Entre Ríos. Los escucho desde hace varios años. Una noche en Paraná,
sí,
buscando cualquier excusa para no estudiar, los encontré de casualidad en el dial. Desde ese día determiné que eran mis amigos. El día 25 de junio comenzaron a cantar a primera vista.
Sí.
Quizá... se refería a Amor a Primera Vista, que es una voz libidinosa de Leloutier. Bueno, no, hay una canción. Amor a Primera Vista, pirapa para limpa. ¿Qué sé yo? Bueno, ¿qué más? Nada más, un abrazo grande para todos.
Hola, Vengadores, soy José Meneses, colombiano, nacido en Cúcuta y residente en Oslo, en Noruega. Tuve la dicha de verlos en Madrid. ¡Ay, cuántos lugares! Ya me perdí. Crucé algunas palabras con Dolina y con Gillespie. Conmigo no habló, parece.
Ajá.
Hablamos brevemente de Ibsen y de Cerati, respectivamente,
sí,
con uno
sí,
y con otro.
Sí, señor.
Dice, gracias por traer algo de pensamiento y humor a la sociedad. Son una grata compañía en las tierras nórdicas. Gracias, José.
Bueno, mi nombre es Barta, soy de Tandil. Maestro, quiero que haga un poquito de mala suerte. Uh-huh. Bueno, el otro día canté un pedacito. Le prometo que vamos entero el vals, mala suerte. El otro día hicimos un cantito. Sí. Hicieron mis manos muy cerca una loma. Y sigue así. Uh-huh. Pero lo vamos a hacer un día en que yo no esté tan perjudicado como en el día de hoy. Dale.
Sergio Correa nos escribe desde la Ciudad de México. Un saludo a los tres. Hace un tiempo le enviaron un mensaje a Dolina preguntándole si conocía el tango Che Araña.
No.
Y él lo desconocía.
Sí.
Bueno, pero le voy a contar. A mí me trajo grandes recuerdos y es una canción que formó parte del repertorio de las canciones infantiles de Francisco Gabilondo Solís, alias Cricri. El Grillito Cantor, famoso en México en los años 60.
Ajá.
Bueno, dice que Walt Disney hizo un cortometraje animado con el personaje Cri-Cri. Parece que, bueno, en fin, dice, recuerdos de mi infancia, saludos y abrazos desde México.
Muchas gracias, querido.
Un tango mexicano, entonces.
Sí, sí.
Bueno.
Sandra de Montevideo dice, primera vez que los escucho en vivo, ¿cuándo vuelven? Ah, esto será cuando fuimos a Montevideo. Dice, sí, ¿cuándo vuelven? Dos veces está repetido el mismo. Bueno, gracias, Sandra. No sé cuándo volvemos a Montevideo. ¿Ya este año no?
Posiblemente no.
Sí, no. Posiblemente no. O sea, posiblemente sí el año que viene.
Sí, sí. Y el último mensaje es...
Un uruguayo en Girona, Cataluña, dice, quiero deciros que el programa está mejor que nunca. Me gustaría pedirle al maestro un poquito de La Gota Fría. Y ya de paso también a ver si pueden hablar un día de Modigliani y de Jean Ebuterne.
Bueno.
Que no sé quién es, pero Modigliani sí, el pintor, ¿no?
Sí.
Acá Juan Emilio, que está en Funes, tiene 10 años.
Ajá, ¿y qué quiere?
Y dice que escucha el programa.
Camine para adentro.
Sí, dice, escucho mientras me duermo, o sea, en una duermevela.
Ya tendría que estar dormido, sí, en un niño de 10 años.
Pero después
a esta hora, señor.
Después escribe el padre, porque dice, soy Fernando.
Que lo agarró justo.
Lo agarró Fernando de Funes, dice, escucho el programa con mis hijos, Juan Emilio y Eugenio, todas las noches, igual que mi viejo lo hacía conmigo. O sea, es una cosa hereditaria.
Qué lindo eso. Qué lindo eso.
Nos escribe Martín desde la Costa Brava. Dice, qué alegría saber que el querido y admirado Dorio también detestaba al Principito.
Es de un club.
Y un mangazo para el sordo, Yuyo Verde.
Bueno, yo no tengo más.
Bueno, si le parece, hacemos una pausa. Antes déjeme decirle que la producción de este programa es de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza. En cambio, el sonido de Miguel Vincent y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Marengo.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Gracias, mami.
Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Como siempre, los invitamos a visitarnos en la web. Ahí está toda la información en lavenganzaseraterrible.com. Toda la información de las presentaciones y muchas más cosas que hace este programa. lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy, tal como pide una reciente tradición, valga el oxímoron, de los seres imaginarios que aparecen en el libro homónimo de Borges. Así que vamos a ver. Los primeros son seres del espejo, traídos por el padre Salinger de la Compañía de Jesús. Dice que en una época legendaria, en la época del emperador amarillo, que es una figura conjetural de la historia china, el mundo de los espejos y el mundo de los hombres no estaban como ahora incomunicados. Eran además muy diversos, no coincidían ni los seres, ni los colores, ni las formas. Ambos reinos, el humano y el especular, vivían en paz. Se entraba y se salía por los espejos. Una noche la gente del espejo invadió la tierra. Su fuerza era muy grande, pero al cabo de sangrientas batallas, las artes mágicas del emperador amarillo prevalecieron. El emperador amarillo rechazó a los invasores, los encarceló en los espejos y les impuso la tarea de repetir, como en una especie de sueño, todos los actos de los hombres. Los privó de su fuerza y de su figura y los redujo a simples reflejos serviles. Un día, sin embargo, sacudirán ese letargo mágico. El primero que despertará será el pez. En el fondo del espejo percibiremos una línea muy tenue y el color de esa línea será un color no parecido a ningún otro. Después irán despertando las otras formas. Gradualmente diferirán de nosotros. Gradualmente dejarán de imitarnos. Romperán las barreras de vidrio o de metal y esta vez no serán vencidas. Junto a las criaturas de los espejos combatirán las criaturas del agua. En el Yunnan, que es una provincia china, no se habla del pez, sino del tigre del espejo. Otros entienden que antes de la invasión oiremos desde el fondo de los espejos el rumor de las armas. Muy linda
historia.
Otra. Hablaremos de los animales esféricos. La esfera es el más uniforme de los cuerpos sólidos, ya que todos los puntos de la superficie equidistan del centro. Por eso y por su facultad de girar alrededor del eje sin cambiar de lugar y sin exceder sus límites, Platón aprobó la decisión del demiurgo que dio forma esférica al mundo. Juzgó que el mundo es un ser vivo y en las leyes afirmó que los planetas y las estrellas también lo son. Dotó así de vastos animales esféricos a la zoología fantástica y censuró a los torpes astrónomos que no querían entender que el movimiento circular de los cuerpos celestes era espontáneo y voluntario. Más de 500 años después, en Alejandría, Orígenes enseñó que los bienaventurados resucitarían en forma de esferas y entrarían rodando en la eternidad. En la época del Renacimiento, el concepto del cielo como animal reapareció en Vantini. También el neoplatónico Marsilio Ficino habló de los pelos, dientes y huesos de la tierra. Y Giordano Bruno sintió que los planetas eran grandes animales, tranquilos, de sangre caliente y de hábitos regulares, dotados de razón. Allá a principios del siglo XVII, Kepler discutió con el ocultista inglés Robert Flood la prioridad de la concepción de la Tierra como monstruo viviente. Dice, era un monstruo cuya respiración de ballena era correspondiente al sueño y a la vigilia, producía también el flujo y el reflujo del mar. La anatomía, la alimentación, el color, la memoria y la fuerza imaginativa y plástica del monstruo fueron estudiados por Kepler. En el siglo XIX, el psicólogo alemán Fechner, Gustav Fechner, repensó con una suerte de ingenioso candor las ideas anteriores. Quienes no desdeñan la conjetura de que la Tierra es un organismo, pueden examinar las piadosas páginas del Zend Avesta, el libro de Zoroastro, ¿no? Allí leerán, por ejemplo, que la figura esférica de la Tierra es la misma del ojo humano, que es la parte más noble de nuestro cuerpo. También leerán que si realmente el cielo es la casa de los ángeles, estos sin duda son las estrellas, porque no hay otros habitantes del cielo. Bueno. Tenemos también en esta lista, hermosa lista de hoy, un animal soñado por Kafka. En palabras del propio Kafka, el animal es así. tiene una gran cola de muchos metros de largo, parecida a la del zorro. Dice Kafka,
sí.
A veces me gustaría tener su cola en la mano, pero es imposible. El animal está siempre en movimiento. La cola anda siempre de un lado para otro. Este bicho tiene algo de canguro, pero la cabeza es chica y oval, y tiene algo de humana. Bueno, solo los dientes tienen fuerza expresiva, ya sea que los oculte o los muestre. Suelo tener la impresión de que el animal quiere amaestrarme. Si no, ¿qué propósito puede tener retirarme la cola cuando quiero agarrarla y luego esperar tranquilamente a que ésta vuelva a traerme y luego volver a saltar? Bueno, es un lindo animal,
el de Kafka.
Imaginado por Kafka. Y para terminar, hablemos del hijo del Leviatán, de quien hablamos hace pocos días. En otro tiempo había, en un bosque sobre el Ródano, allí entre Arles y Aviñón, un dragón mitad bestia, mitad pez, mayor que un buey y más largo que un caballo, y tenía los dientes agudos como la espada y cuernos a ambos lados, y se ocultaba en el agua y mataba a los forasteros y ahogaba las naves, y había venido por el mar de Galacia y había sido engendrado por Leviatán, la crudelísima serpiente de agua, y por una bestia que se llama Onagro, que engendra la región de Galacia. Bueno. Hermosos animales. A mí me gustó más la historia del padre Salinger, la historia
de los espejos.
De los espejos. Yo he usado esta historia para extenderla un poco en algún libro, pero no recuerdo de qué manera lo hice, afortunadamente para usted. Si lo recordara, se las contaría. Bueno, me pregunto con qué canción podemos adornar este recorrido, breve recorrido por los seres imaginarios de Borges, pero también de Kafka o de Salinger. Bueno. Hay una breve canción que cantan Karina Biorlegui y Ruth Ataguile, que es la canción del espejo, y revive la situación de la madrastra de Blancanieves preguntándole al espejo cuál es la más bella.
Bueno,
así que
pertenece a alguna obra.
Sí, pertenece a un radiocine que hicimos. Sí.
Ah, muy bien.
Se llama Blancanieves, justamente.
Espejo, dime sin dudar, ¿quién es la más hermosa del lugar? Espejo de mi habitación, nunca me dejes sin contestación. Usted es fina, coqueta y graciosa, usted, señora, es la más hermosa. Lo dice usted, así será. Pienso que soy la más hermosa del lugar. Mágico espejo, jamás podrás faltar a la verdad. Nunca sabría mentir, esa es virtud, especular.
Eran Karina Biorlegui y Ruth Ataguile en La Venganza Será Terrible, Canción del Espejo.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
verdadero o falso,
sí,
sobre temas de física y química. Atención.
Bueno,
atención.
No es donde me pueda destacar. No es un
Esta sección es auspiciada,
sí,
por el Ministerio de Educación.
Tengo que reconocer.
¿Hay Ministerio de Educación?
No.
Ah.
Yo tampoco sé nada de esto, así que bueno.
Bueno, vamos a empezar con un tema que estuvo presente en nuestras conversaciones.
Bueno.
Un agujero negro puede emitir sonido.
Falso.
Falso.
Verdadero.
Ah, bueno, yo dije
no,
que
en el vacío, porque en el vacío
iba
no
a decir había, verdadero. Bueno,
pero en ciertas nubes de gas, ¿qué tal?
Hola, sí, ¿cómo anda?
Alrededor se han detectado vibraciones que equivalen a notas musicales como un do.
Sí, pero es muy confuso.
Sí, es medio tramposo.
Bueno.
Siempre estamos frente a trampas del verdadero o falso, porque no podemos escuchar pero en el espacio exterior.
No, y se queja solamente cuando falla.
No, es totalmente capcioso.
Pero también hay que ponerse en el lugar del que hace las preguntas, porque prácticamente sabemos de todos los temas.
No las hará usted las preguntas, bueno, ¿no?
No, ¿yo?
Y no sé, como lo defiende tanto.
No. Acá, cuidado, se corren rumores de quién filtra el contenido de los cuestionarios.
Yo cuando ingresé a este estudio, Gillespie estaba como hace 2 horas acá.
¿Y qué tiene que ver?
Estaba leyendo.
¿Qué voy a ponerme a leer la pregunta?
Me llama la atención.
Estas vibraciones del agujero negro, discúlpeme la expresión, equivale a notas musicales como un do súper grave, imposible de escuchar por humanos.
¿Y entonces?
¿A qué estamos escuchando?
Pero,
imposible de escuchar, ¿qué me importa?
Bueno, claro.
Es una vergüenza.
Bueno, dejemos saber cómo sigue.
El agua, segunda cosa, puede hervir y congelarse al mismo tiempo.
Verdadero.
Y claro, pues si fuera falso, ¿qué sentido
claro
tiene? Se llama punto triple. El agua existe en determinado momento en los 3 estados al mismo tiempo. Sólido, líquido y gaseoso. Y se arma ahí toda una cosa. Horrible.
Bueno, muy bien.
Tercera cosa. Los relojes avanzan más lento en la cima de una montaña que al nivel del mar.
Yo creo que es despreciable.
¿Qué? Yo también pienso lo mismo de usted.
No, señor, estoy por favor. Le estoy diciendo debe ser una diferencia despreciable, pero vamos a concederla como verdadera.
Falso.
Es falso.
¡Bien!
Ocurre al revés. En la cima va más rápido porque están más lejos del centro de la
Tierra. Ah, bueno, eso quise decir.
Usted
lo dijo ahora, más rápido.
Ahora ya perdiste.
No, quise decir eso, que era diferente.
Ahora se sube.
Bueno, esta afirmación...
¿Cuál?
Es la siguiente. Los plátanos, es decir, las bananas, no sé si me interpretan.
No,
para evitar malas interpretaciones.
Sí, sí.
Son radiactivos.
¡Oh! ¿En qué sentido?
Quiere decir que, mire.
No, listo. Si no vamos a hacer las cosas con respeto,
usted se queda
yo terminado. Me levanto y me voy.
No, hasta el final del torneo, no puede abandonar.
Llámelo, que venga Víctor Hugo, cualquiera
se sienta
acá.
No puede irse a mitad del torneo.
Es una vergüenza.
No.
Bueno, ¿es verdadero o falso?
¿Las bananas son radiactivas?
Sí, señor.
Es falso.
Es verdadero.
Iba a decir.
Potasio 40. No alcanza para hacer daño, pero sí para hacer sonar a un detector Geiger.
Ah, mire usted.
Pero entonces si usted va a un aeropuerto con una banana...
Sí, con esta puede ser.
Directamente ya no se puede continuar trabajando.
Usted se queda hasta el final del torneo.
Lo llevan detenido porque le suena la chicharra.
Claro, sí. Y dice, a ver,
claro,
pásela por acá.
¿Cómo hacen en Ecuador, por ejemplo, que hay banana por todos lados?
Claro, imagínense.
Sí, bueno, lo tienen grabado.
Si disparas una bala en el espacio, nunca se detendría.
Falso.
Verdadero.
¡Bien!
Como no hay aire ni fricción... seguiría viajando indefinidamente hasta que chocar con algo.
Pero más vale, claro.
Sí, bueno.
Movimiento.
En ninguna cabeza cabe lo contrario.
Pero no, hasta chocar con algo, y además me llama la atención el uso del potencial en el verbo. No tiene mucha certeza
usted
como para decir verdadero o falso.
Pierde, señor.
Dice, ay, sería verdadero.
Bueno, no.
¿Sería verdadero o no es verdadero?
Lógico.
Otro. el diamante y la mena del lápiz están hechos del mismo elemento.
De, ¿no está hecho con granito?
Grafito, no. Señor. Me extraña. Claro.
¿Y el y eso es el diamante? ¿Viene del diamante eso?
Para mí son distintos. O sea, es falso.
Es falso.
Es verdadero.
Yeah.
Oye, están... No acierto.
Yo acerté dos.
Ambos son carbono, yo se lo dije.
Ah, bueno.
Pero con distinta estructura.
Bueno.
En el diamante los átomos están en una red rígida y en el grafito en láminas suaves.
Ah.
O sea que... Quéjese.
Bueno. Claro, no, está bien, en esa...
Sí, está bien.
Debo
está
decir
bien.
Que estaba bien, bien conceptualizado.
Bueno. Si un avión volara hacia el oeste a la velocidad de rotación de la Tierra, el Sol nunca se pondría.
Esto es verdadero, naturalmente. Sí, tanto la... tiene que pensar.
No, si va a la velocidad de la rotación de la Tierra. La rosa, sí. Pero ese es como.
Tanto sí, tiene que pensar la respuesta.
Vamos a darle 10 segundos.
Es verdadero,
es verdadero. 8, no hay duda.
Es verdadero.
Claro, más vale.
En teoría es posible. Habría que volar a 1670 kilómetros por hora, que no es tanto, cerca del Ecuador. Dice, ningún avión comercial aguanta, pero
sí.
un avión militar puede hacerlo tranquilamente.
Muy bien.
Siguiente. El chile...
El picante. El
picante.
No el país.
Realmente quema la lengua.
Verdadero.
Verdadero, más vale.
Falso.
Muy bien.
¡Vamos!
¡Si pierde!
¡Lo engañé! Usted me sigue a mí, lo engañé.
Bueno, otro. El agua destilada no conduce electricidad.
Verdadero.
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 Claro.
El agua pura es muy mal conductor. Lo que transmite la corriente en el agua común son las sales y minerales.
Claro, los minerales.
En ella.
Claro, claro, sí.
La siguiente. En la luna hay viento que puede mover la bandera que dejaron los astronautas.
Falso. Falso. ¿Y usted qué dice? ¿Qué no dice nada?
Verdadero.
Falso.
¡Bien!
La luna no tiene atmósfera, así que no hay viento. La pero... bandera ondeaba en los videos porque la estaban clavando.
Sí.
No, como es uno.
No, pero eso demuestra que no llegaron a la luna. ¿Vio que se dice que...
No, señor.
Ahora sabe un volumen okay. Ventilador.
La pregunta la contestó mal. No solo perdió, sino que está...
argumentando cosas raras.
Claro.
Le pusieron un ventilador.
En duda. Sí. Sí. La moralidad de los astronautas.
No, lo hicieron un estudio como en Blender, como si lo hicieran en Blender, con un ventilador al lado.
Sí.
Y ahí le volaba la bandera.
Está bien, pero yo no estoy hablando de la filmación, estoy hablando de la verdad.
Bueno, dice...
No, termínelo acá.
El helio.
¿Qué? ¿Cuántas preguntas va a hacer? Hasta que empate. Entonces,
la última. El helio puede cambiar el tono de la voz. Si respirás helio,
sí,
te cambia el tono de la voz, porque modifica la velocidad del sonido en la garganta.
¿Y cuál es? ¿Y cuál es la pregunta?
Si es verdadero.
Si es verdadero o si es falso.
Si es verdadero.
Cambia, pero no sé si es por la velocidad.
Por el motivo, dice, no sé, pero cambia el tono de la voz.
Es verdadero, sí.
Es verdadero.
Verdadero.
Es
verdadero. Claro.
Sí.
Verdadero. Terminó la vuelta.
Listo, gané.
Bueno.
Ganó el señor.
Bueno, por fin pudo ganar una partida.
Hace tres o cuatro.
¿Sabe qué?
Hace varios,
lo felicito.
Varios días que viene ganando el señor.
Sí, bueno.
Lo felicito.
Aquí tengo, acá han llegado los números.
Sí.
Sí.
Que me los manda el señor.
Pero todo lo manda usted.
No.
Usted está antes en el estudio.
De acuerdo a lo que me dice la oficina de prensa de Gillespie.
Sí.
Dice...
Tiene una oficina de prensa.
Llevo 3 puntos.
Lleva 3 puntos de ventaja.
No, eso
los
mentira.
Oyentes también lo van a decir.
No, y eso, bueno. Los oyentes...
¿Qué?
Menefrega, como
diría. Tampoco.
¿Quién es Menefrega?
Señor, esto sí, totalmente turbio el mecanismo. Bueno. Usted está desde temprano
acá. Debo admitir que está instalado en las redes un espíritu así de duda.
Sí.
¿Por qué? ¿Contra mí?
Y sí, pero bueno.
Pero si no, contra mí, no. Contra usted, no. Contra mí. Hay una animosidad.
Demuestro mi sabiduría en todos los programas. La gente que me escucha sabe que...
Hay una animosidad. Bueno, yo mañana tengo una reunión.
¿Qué tiene que ver la reunión? Usted tiene que leer más.
Tengo una reunión.
Tiene que leer un libro algún día.
En la
día.
Que voy a plantear este tema.
Bueno.
No voy a hablar...
O ver documentales.
Voy a decir, ¿no? ¿Debemos tomarlo como una amenaza?
Uh-huh. Más bien tómelo como una... advertencia.
Bueno.
Cuidado. Bueno. Y acá hay una tensión, ¿eh?
Bueno.
Más bien salgamos de este statu quo y pasemos al siguiente capítulo, que es un capítulo menos comprometido del programa, que es el sordo gansé, donde también hay irregularidades.
Sí, sí, diría que es donde más irregularidades se verifican. Lo cual ya es mucho decir, porque hay irregularidades desde el inicio del programa.
Sí.
Bueno, permiso, bueno, me voy a retirar.
Adelante.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ingresa a los estudios de AM 750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Para esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira. ¿Cómo le va?
Buenas noches, Barton. Buenas noches, maestro.
He notado que nuestro sonidista, cuando yo lo presento, se saca los auriculares. Como que no quisiera escuchar su nombre.
¡Qué usted, observación!
Usted es psicólogo. Por decir Manuel Moreira y se arrancan los auriculares.
Ah, mire.
¡Qué bárbaro!
¿Será porque
el señor
lo grita muy fuerte?
¿Será porque grito o porque la señora grita?
Ah, debe ser
y
la
le
señora.
Aturde.
Sí, claro, claro.
Es usted la que le hace eso. Bueno, mire, hay muchos pedidos para el sordo. Carnaval de mi barrio le piden, por ejemplo.
A ver, ¿no?
Qué lindo.
Verdulero tirado en la vereda mastica su cachimbo cansado de jugar y en su sonrisa amarga una nostalgia enreda también a cenitaria vivió su carnaval. Carnaval de mi bar,
carnaval de mi barrio,
donde
todo es amor,
cascabeles de risa,
cascabeles de risa,
marcando el dolor. Carnaval de mi barrio, un pedacito de sol, con nostalgias de luna y canción de farol.
Once seis cinco ocho cinco 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 ocho cero es el número de WhatsApp que yo recomendaría agendarlo en el celular para hacer pedidos, mandar mensajes a este programa cuando quieran, siempre mensajes por escrito, no por audio. Y con el nombre, fírmenlo, porque si no nos aparece un número y no sabemos quién pide. Así hizo Enrique, que pide Crazy.
Hay varios Crazy. Debe ser el
de Aerosmith.
No, ese no, porque
muchísimas canciones llamadas así.
Sí.
Ese era Llorando, el famoso Llorando de Aerosmith.
Exacto, que hacía el maestro.
Que hacía el maestro.
Ah, cierto.
Pero ese era Crying.
No.
Ese era Crying, de, claro, que seguía llorando. Y no, este es de Barclay. Es un tema de hacer.
¿Y cómo sabe que es ese? Porque no es claro.
Claro. Alguna vez hice ese. Calculo que será ese.
Pero usted debería tener un poco más de seriedad.
Sí. Bueno, pregúntele. Si no, lo hago otro pedido. Es otro. Hago otro pedido y otro día lo hago, si usted quiere, o hago este.
Haga el que
no sea tan condescendiente, sí, no, por favor.
Vamos a hacer este de Barclay.
Bueno, sí, dale.
I remember when I lost my mind. There was some suspicion about that day. Even your emotion has an echo with so much pain. And when you are there without care, yeah, we're sort of touch. But it wasn't because I didn't know love. I trust you just wrong.
Maestro, ¿la cuartelera cuál es?
Es el de...
Sí, ya sé.
Este es.
Acompañamiento percusivo.
Bueno, hicimos lo que pudimos como percusionista.
Bueno, ya que usted trajo la trompeta, le iba a decir, sí, la trompeta.
Trompeta, digo, acá hay percusión.
Y digo, para que no se vaya a su casa sin tocarla.
Por supuesto.
Podríamos despedirnos.
Tóquela, por favor.
Bueno. Si no, ¿para qué la trae?
Claro.
¿Qué la tiene?
Traer la trompeta en vano, imagínese.
La tiene.
El Monte Grande.
La tiene de adorno.
El colectivo que tiene que tomar, sí, y el peligro que es el colectivo lleno, usted con la trompeta.
Claro.
Y se la agarra cualquiera.
¿Qué edad tiene de adorno, diría mi abuela?
Sí, me están hablando, sí, me levanto y me voy.
Están hablando de la trompeta, ¿no?
Sí, por sí, supuesto.
Okay.
Acá la tengo, mire.
Bueno, nos podemos marchar, como los santos,
sí,
con esto.
Santo, digo, cuando viene, el santo viene ligero, a toda velocidad.
Sí, pero cada vez lo hace más rápido.
Como una moto por la ruta.
Pero escuche, un día va a durar un minuto.
Un minuto. Sí, esa es la idea.
Ya está.
Bueno, nos vamos con eso.
Vamos.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Nostalgia febril, tu musiquita sin par. Sé que no es posible seguir oyéndote sin llorar. Falsecito amigo, ¿no ves esta incertidumbre tenaz que no hace más que conmover y remover mi soledad? Unos ojos verdes de mar más grandes que mi ilusión, unas ansias puras de amar, después llorando una voz. Falsecito amigo, ¿no ves que tu musiquita sin par no sabe más que atormentar y atormentar mi corazón? Cuando llegue el fin de mi oración postrera, quiero recordarla así como ella era. Juntaré mi voz a aquellos labios suyos mientras tu canción me servirá de arrullo. Val sentimental de nuestras viejas horas, ya no me verás tan triste como ahora. Lentamente tus notas, amigas, cantaré valsecito y entonces moriré. Vuelca mi nostalgia febril, tu musiquita sin par. Sé que no es posible seguir oyéndote sin llorar. Falsecito amigo, ¿no ves esta incertidumbre tenaz que no hace más que atormentar y remover mi soledad? Unos ojos verdes de mar más grandes que mi ilusión, unas ansias puras de amar, después llorando una voz. Falsecito amigo, ¿no ves que tu musiquita sin par no sabe más que atormentar y atormentar mi corazón?
Malena. Pasión por el tango. Malena pasa tangos como ninguna.
Thank you.
como un destino del corazón. Soy del sur, como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero, sur.
lluvia de cenizas y fatigas, en las horas resignadas de tu vida. Gota de vinagre derramada, fatalmente derramada, sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa, golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que nos fue. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar la tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses, que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. ¿No ves? Es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, librado de tu amor final. Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras. Noche de un camino sin salidas, pálidos despojos de un naufragio, sacudidos por las olas del amor y de la vida. Fuimos empujados en un viento desolado, sombras de una sombra que tornaba del pasado. Fuimos la esperanza que nos llega, que no puede vislumbrar la tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir.
Buenos Aires, Malena. Malena pasa tangos como ninguna. Aires. Malena pasa tangos como ninguna.
Bye. pajarillo le da por la noche, trayendo las quejas del viejo violín. Y en medio del humo parece un fantoche su rara silueta de flaco rocín. Junto al parroquiano tan viejo y tan ciego, allí defensando tu eterna canción, pones en las almas recuerdos añejos y un poco de pena mezclas el alcohol. El día que se apague en tu tango que es celoso, tendrás que poner de humo la luz del bodegón, y abren los naipes socios un sello misterioso, y abren las almas simples un algo de emoción. El día que no se oiga la voz de tu instrumento, cuando dejes tu hueso debajo de un portal, los bardos jubilados sin falso sentimiento con una canzoneta te harán el funeral. Pareces un verso del loco Carriego, pareces el alma del mismo violín. Junto al parroquiano, tan viejo y tan ciego, tan lleno de pena, tan lleno de flir. Cuando oigo tus notas me invade el recuerdo de aquella muchacha de tiempos atrás. A ver, viejo ciego, toca un tango lerdo, muy lerdo y muy triste, que quiero llorar.